Vamos a aprovechar este momento para dirigirnos aquí, por favor, al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios 23. Un versículo de la Escritura, lo cual espero, ¿verdad?, que nos habrá de servir de punto de partida, fundamento, pero también punto de partida, para poder oír esta palabra y recibirla con la ayuda del Señor. Dice aquí en el versículo 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Me voy a detener ahí, especialmente en esta primera parte del versículo, que para algunos, yo he oído eso muchas veces dicho y hasta en cierta manera popularmente, no con convicción necesariamente, pero porque está escrito. Y muchas veces se dicen versículos, textos, partes de un texto de la Escritura. Se puede decir, la pregunta es con cuánta convicción. Esta palabra, compra la verdad y no la vendas. Si pudiera realmente expresar todo esto con esta expresión, que es lo que es el mensaje en esta hora, el valor de la verdad. El valor, algo que es valioso, primeramente no está a la mano así de cualquiera, no está al alcance de cualquiera, si vamos a hablar en términos comerciales. Primeramente por el valor que tiene. Y cuando se habla en términos de la verdad, puesto ahora, o expuesto más bien, en un medio ambiente en el cual lo que predomina es el engaño. Lo popular es todo menos la verdad. También se puede decir la verdad parcial. Como diciendo, en otras palabras, esto es lo que yo sé acerca del asunto. Y otras personas que dicen, mira, no aceptes todo lo que te digo porque conozco en parte. La verdad parcial. Sea que la persona lo trate de decir dentro de la mayor honestidad posible, o que simplemente esté fingiendo al 100%, que no sepa otra cosa, ignorancia, que lo que se está diciendo es meramente pura ignorancia. Y por consiguiente lo que está hablando, a saber cuán lejos está de la verdad, es algo que necesitamos realmente considerar en esta hora. El valor de la verdad. Decía aquí en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. ¿Cuán valiosa es la verdad? Yo confío que a través de la exposición de esta palabra, el Señor nos dé sentido de valores. Amén. El valor de la verdad, en primer lugar, en lo que tiene que ver con el obrero. Hablando de sirviendo al Señor, un obrero, un ministro, un obrero, una obrera. Sirviendo al Señor. ¿Cómo servir al Señor sin la verdad? El valor de la verdad en el obrero o en la obrera. Yo quiero venir con ustedes aquí a Jeremías en el capítulo 17. Jeremías 17. ¿Cuál es el problema fundamental, básico, del ser humano? La carencia de la verdad. Ese es el problema. Nosotros necesitamos, cuando venimos con una pregunta, necesitamos una respuesta concreta. Pero si lo que oímos de respuesta no es lo correcto, al tratar de proceder a actuar en base a lo que se nos ha dicho, y necesitamos, repito, exactitud para poder actuar, y se nos dice parcialmente o equivocamente al 100%, como sea, ahí vamos a errar al blanco. Aquí en el capítulo 17, hablando de en la obra, lo que tiene que ver con la obra del Señor, el valor de la verdad, lo primero de todo es considerar al obrero o a la obrera, en cualquier área de labor que se esté realizando en el Señor. Dice, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que, y aquí fíjese la manera en que lo presenta, por sobre todo, pone todas las cosas sin excepción, no hay nada que excluya, y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Uno puede sospechar de que lo que le dicen a uno no es cierto, pero bueno, dejemos eso ahí. Dice el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente y dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, decimos el obrero. En la obra, el obrero es lo primero de todo. ¿Qué es lo que da el Señor? A cada uno, dice Dios, no puede ser engañado, lo que el hombre siembra, Gálatas capítulo 6. ¿Qué se dice la obra? ¿Qué se dice el obrero o la obrera? No es solamente el envolverse uno en hacer algo, te decimos en nombre del Señor, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Déjenlo ahí. La obra, sí, el obrero también. Y ese obrero, u obrera, ese, ¿qué es lo que tiene? ¿Con qué cuenta? La palabra dice aquí, el corazón. Y ese corazón dice más que todas las cosas. Aquí estoy yo parado delante de ustedes. ¿Un siervo? Bien. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Bueno. No hay palabras, no hay acción sin que haya un corazón de por medio. Aquí me estoy exponiendo yo como modelo para con todos. ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? ¿Y qué dice el Señor? ¿Quién lo conocerá? Aquel que prueba, aquel que escudriña la mente y el corazón. En Génesis, dirigiéndonos aquí a Génesis capítulo 32, capítulo 32 de Génesis. Tomemos esta palabra. ¿Qué decimos? Abraham, muy bien, patriarca. ¿Qué de ese patriarca? El Señor señala y le habla acerca de esa simiente. No, no. No habría de ser Ismael, aunque fue el primero. No habría de ser Ismael, habría de ser Isaac. ¿Ya? Bueno, pero que venimos entonces a la próxima generación, que de ese embarazo hay mellizos, y el primero en nacer fue Esaú, el segundo fue Jacob. ¿A quién le pertenecía si fuera por derecho de primogenitura? Le hubiese pertenecido a Esaú, pero no. El Señor sabe lo que Él está haciendo y declara que no, no es Esaú. Y eso se lo reveló a la misma Rebeca, estando todavía ella encinta. A lo dicho. Dice aquí en el capítulo 32 donde nos encontramos, versículo 24, acerca de este tal Jacob. Repito, verso 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, le dijo aquel varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Cuidado ahora. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Quedó él solo, Jacob solo, y qué de su familia, y qué de sus bienes, se quedó solo. A esto yo le llamo una confesión a puerta cerrada, por así decir. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, no sé con cuánto gozo habrá dicho, oh, mucho gusto, mi nombre es. ¿Por qué? Respondió Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue que. Ya. ¿De qué fui librado? De ser Jacob. Te confieso que soy Jacob. ¿Y qué significa? Un suplantador, un engañoso. Te confieso lo que soy. Mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. Pero no querrás saber quién soy yo. Conocemos quién es. ¿Cuál es su nombre? Y allí fue donde él en esa confesión fue, dice, fue librada mi alma. Librada mi alma. Jacob, una vida, un creyente, un siervo. Pero con ello en mente, vemos también el estado en que él podía verse. Su hermano mismo reclamó y dijo, este. Su suegro mismo le reclamó. Entonces, todo el mundo tenía algo que le señalaba diciendo, tú eres Jacob, tú eres Jacob, tú eres Jacob. Bueno, y cuando en eso de a puerta cerrada decía, abre su corazón y le dice, cierto, me llamo Jacob. Librada fue mi alma. Amén, amén. Engañoso es el corazón por naturaleza, el ser humano. Engañoso, ¿quién lo sabe? A pesar de todo el artistaje y todo aquello, engañoso es el corazón. A pesar de toda esta fiesta de máscaras, basada en personalidad y carisma y todo eso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Bien. Que el Señor puede cambiar a una vida, sí. Amén. Pero veamos ahora esto, por favor. Viniendo aquí al Evangelio de Juan y en el capítulo 2. Hablando de el obrero, el valor de la verdad, ¿cuán importante es la verdad? Bueno, decía que en el Evangelio de Juan y en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, mucho cuidado, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Eh? Creyeron. ¿Y qué somos nosotros? Pregunto. Aunque también dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. Antes de convertirme yo creía, creo que usted también. Le preguntaban a uno, ¿cree usted un creyente? ¿Qué cree, que yo soy ateo? Pero dice que los milagros, que esto y lo otro, bueno, ellos creyeron, creyentes, el Señor sabía que eran creyentes. El verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo. Cuidado. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que hay en el hombre? Pero si ya se convirtió. Digo, yo no digo que se haya convertido. Hablando de, como creyente, como hijos de Dios ahora, no hablemos de ellos, hablemos de uno mismo. Desde el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, y voy a añadir a aquellos que ya han respondido al Señor para servirles, así que estoy hablando de un creyente que también es obrero. ¿Cuántas veces no nos hemos confrontado ante el espejo y al mismo tiempo no teniendo dónde escondernos? Señor, ten misericordia de mí. Yo no estoy hablando acerca de solamente expresar una mentira. Estoy hablando acerca de aquello que tiene que ver con el corazón, que dice que es engañoso. Engañoso. El corazón engañoso y más perverso que todas las cosas. Si se habla del obrero, primeramente si es obrero cristiano, genuinamente, un siervo, una sierva del Señor, el aquello de confrontarse uno a sí mismo con esta horrenda verdad, el corazón, la naturaleza. Pero ya yo creo, nací de nuevo, ¿no es cierto? Sin olvidar que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Muchas veces damos gloria al Señor por el nuevo nacimiento, por Cristo en nuestro corazón, pero el estilo de vida, la forma en que vivimos es de acuerdo al corazón, a nuestra perspectiva, a nuestro sentido de valores. Bueno, en estas tres áreas, donde primeramente el Señor describe y le pone, como se suele decir, el punto a la I diciendo engañoso es el corazón, lo segundo es el aquello de lo lleva uno a un punto en el cual uno tiene que abrirse delante del Señor por las circunstancias que rodeaban a Jacob en aquel momento, adversas por todos lados, y uno queda solo. De esa vida a la cual me refería al comienzo, me pregunto cómo se sentirá esa vida. Yo estoy seguro que solo. Solo. Bueno, se cree en el Señor, se sirve al Señor, supuestamente, pero al mismo tiempo, ¿cuánto se confía el Señor de uno? Esto es en cuanto a lo que tiene que ver con el valor de la verdad en lo que tiene que ver con el obrero o la obrera. ¿Qué hay en cuanto a la obra? Tenemos el obrero, pero ahora pasamos a otro punto, lo cual tiene que ver con la obra. El valor de la verdad en la obra. Primero en el obrero, segundo en la obra que se está realizando. Venimos aquí, por favor. En Mateo, el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 26, Mateo capítulo 26. Aquí en el versículo 6, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos, se enojaron diciendo, estamos hablando de la obra, el obrero primero, pero ahora la obra, bien. Se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Una de las cosas que hay en la obra es aquello que se llama mayordomía. Entendamos eso. Se requiere que los siervos, las siervas, sean buenos mayordomos. Una de las cosas. Entre ellos, mayordomos de los misterios de Dios. Pero también aquello que tiene que ver con la forma en que se administran todas, incluyendo lo natural, lo material. Bien. Dice, Al ver esto los discípulos, verso 8, se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Así que aquí tenemos el aquello de siervos que están sirviendo. Sirviendo en la obra. Muy bien. Pero, ¿por qué dijeron eso? Verso 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una gran conmigo. No para mí, conmigo. ¿Qué es lo que hacemos? Una cosa es la obra del Señor y otra cosa es el Señor de la obra. No voy a citar un porcentaje, pero ¿cuánto se habla en la iglesia acerca de la obra del Señor y la obra del Señor y la obra del Señor? ¿Y qué del Señor? Bueno, ha hecho conmigo una gran obra, una buena obra. Verso 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, y cuidado ahora, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria. ¿Cuántos? Sí, sí habla de la obra. La palabra es el valor de la obra. Comenzamos con aquel que es el que envía a los obreros a la obra. A ver si lo puedo decir más claramente. Más importante de lo que se le asigna o se le encomienda a un subalterno, a un súbdito, más importante que lo que vaya a hacer es el reconocimiento de la autoridad de aquel que lo envía. Si me di a entender de esa forma. Aquel que preside, aquel que está sobre él, aquel que es superior a él, es honrarle a él, es reconocerle a él antes de lo que le envíen a hacer a uno. Sé que estas cosas hoy día como que no hay sentido de, pudiéramos llamar, de autoridad y sometimiento, pues a veces esas cosas se pasan por alto, pero para mí está bien claro eso y doy gracias al Señor por ello. Lo digo como testimonio personal. Esta ha hecho una buena obra, pero ¿para quién? Para conmigo, dice el Señor. En Mateo, donde mismo estamos, pero en el capítulo 22. Recuerden, los discípulos, si ustedes van al capítulo 12, entre paréntesis, si ustedes van al capítulo 12 del Evangelio de Juan, hallarán que cuando María vino a vertir ese frasco, ese perfume de gran precio a los pies del Señor, fue Judas quien se ofendió. Pero aquí en el capítulo 26 donde leíamos, dice los discípulos, como diciendo todos, el mismo interés, el mismo sentido de valores, la obra, dad a los pobres, a mí no siempre me tendréis con vosotros. Una vez más, decía que aquí en Mateo en el capítulo 22, los discípulos, muy bien, leemos aquí en el versículo 24 del capítulo 22, verso 24. Pudiéramos adelantarnos un poquitico más adelante, por favor. Dice aquí en el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección,
venimos ahora aquí, que se enfatiza la vida venidera. El mensaje de la vida venidera.
En la resurrección, pues ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, cuidado por favor, en lo que tiene que ver con la obra. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Necesidad de la obra.
Fíjese cómo en otras palabras se puede describir la doctrina, hablando de la palabra de Dios, pero parcialmente.
El que lo pueda oír.
Dice, entonces, verso 29, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
En todo lo concerniente, sin tener que ir más allá, ahí lo vemos.
Ellos hablaban acerca de las Escrituras. En la obra se usa la palabra de Dios. Es donde somos llamados, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero cuando se habla parcialmente, y no todo el consejo de Dios, lo pueden leer en el capítulo 26 del libro de los Hechos, allá por el versículo 23 y 24. Donde Pablo decía, no he rehuido ni anunciaros todo el consejo de Dios, erráis ignorando las Escrituras. Tenemos la obra. Si se menciona parte de ello y no todo el consejo de Dios, entonces la pregunta sería esta. ¿El mensaje es un mensaje integral o es un mensaje parcial? Es un mensaje parcial, ya no es la verdad. ¿Y cómo sucede muchas veces con aquello que tiene que ver con el mensaje parcial? Mucho cuidado ahora para aquellos que puedan entender. Cuando los artículos de fe, aquellos que entiendan, cuando los artículos de fe están por encima de la Sagrada Escritura. ¿Qué es eso? Pudiera ser que alguien no preguntara, ¿qué es eso de los artículos de fe? Aquello que es popular generalmente en la iglesia. Aquel decreto en el cual se dice, en esto creemos. En esto. Bueno, está muy bien. ¿Y qué del resto del consejo de Dios en la obra? ¿Qué cree que es lo que hace que hayan diferencias, tantas diferencias entre, llamémosle, una iglesia y otra? ¿Qué es lo que cree que hacen las diferencias? ¿Qué produce las diferencias? Ah, usted ve las cosas de esa manera, pero nosotros, en nuestra iglesia, la vemos diferente. ¿Cree que eso justifica? No. Eso solamente da a entender una sola cosa, y es que estamos muy lejos de la verdad. ¿La verdad cuál? La verdad integral. Pero se dice de esa manera porque cuando no se conoce, entonces nos vamos por aquello que nos presente cualquiera. Si en el diario vivir ante un conflicto de opiniones, termina esta persona diciendo, bueno, allá tú con tus ideas, pero déjame a mí con las mías. Si eso se usa en el diario vivir, por así decir, ¿cree que eso no sucede en la obra también? Es exactamente igual. En Primera de Pedro, vamos a dirigirnos aquí, por favor, a Primera de Pedro. En el capítulo 5, en la obra, repito, cuando los sentidos de valores son alterados, cuando al Señor, que se dice mucho, Señor, 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 pero no se le da a Él lo mejor, ese perfume de gran precio, todo aquello que es lo mejor, debiera de ser para Él. ¿Y qué de los pobres? Segundo, aquello que tiene que ver con, repito, la doctrina.
¿Es el consejo de Dios o es nuestros puntos de vista? Bien. Capítulo 5, versículo 1. Esta es palabra fuerte de antemano. Dice el verso 1. Ruego a quienes, a los líderes, al presbiterio, a la jerarquía, ¿ya? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también soy uno de ellos, decía Pedro. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Sí, dirigir al rebaño. Sí, ministrar al rebaño. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Aquí. Pero ahora viene, fíjese. No, no, no y no. ¿Por qué será que no, no, no y no? ¿Por qué será? Bueno, no voy a deletrear la cosa, lo voy a dejar ahí nada más. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, lucro, ¿no? Lucro. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, pregúntese por qué no esto y no esto y no esto. ¿Por qué? ¿Será porque es lo popular? Pregunto nada más. ¿Cree que si esto que fue escrito 2000 años nada más, 2000 años atrás, esto fue dicho a la iglesia primitiva, entre aquellos que anduvieron con el Señor, fue dicho por ellos a los que estaban sirviendo en aquel tiempo? No esto. Entonces pregúntese cómo estarán las cosas hoy día. Que uno puede decir, no, pero yo sí recibí el llamado, yo sí, yo me preparé, yo estoy sirviendo al Señor. ¿Y cómo lo estoy sirviendo? ¿Con qué fin? ¿Qué intención? Porque siempre está el aquello de la verdad, la verdad. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo puedes servir sin la verdad? Porque cuando eso se hace sin la verdad, se puede estar haciendo ello, pero sin la verdad. Y el resultado de ello, todo eso que vemos ahí, ¿qué vimos? Verso 2, se hace con fuerza, la palabra en este caso manipulativamente. Una vez que lo que impera es la manipulación, todo lo demás que sucede después, dice fuerza, lo próximo es ganancia y lo próximo es mi iglesia, señorío sobre mi iglesia. ¿Cómo es eso? Señorío sobre, bueno, lo que es mío es mío, y sobre lo que es suyo usted ejerce un señorío, usted realmente lo tiene y lo defiende. El cuadro en cuanto a la obra del Señor en los primeros 100 años, de la, hablando de la iglesia primitiva, era tal que había que traer todo esto a colación. Hoy en día, vean esto por favor, les voy a citar apenas unos 3 ejemplos que los voy a dejar ahí. En la tercera epístola de Juan, allí habla acerca de el amado Gallo. Gallo, el amado Gallo, pero también allí, la manera en que, por allí hay un contraste, en esa tercera epístola hay un contraste, Gallo, la manera en que él servía, y como aún hasta los desconocidos, y ¿sabe quién era Gallo? Un colaborador de la verdad. Quisiera que lo vieran aquí, por favor. Decía en la tercera epístola de Juan, dice así, verso 8, después de todo lo dicho anteriormente, ¿no? Nosotros pues debemos acoger a tales personas,
para que cooperemos, el valor de la verdad, para que cooperemos con la verdad.
Eso es lo que hacía este tal Gallo.
Pero también en este mismo pasaje de la Escritura, en el verso 9, habla acerca de Diótrefes. Digo, Diótrefes. Porque cuando ya se ejerce señorío sobre el rebaño y todo se torna de uno, ahí lo que uno sea es endiosado, por eso es el término Diótrefes. ¿Y qué sucede ante ese caso? Cuando alguien se endiosa en la obra del Señor, por favor, segunda de Corintios, le dije tres ejemplos, segunda de Corintios capítulo 11, vean cómo lo que sucede. Endiosarse del rebaño. Dice aquí, segunda de Corintios, capítulo 11. Bien. Versículo 19. Estoy aquí siendo lo más directamente posible. Verso 19. Le decía a los santos allá en Corinto, les decía, porque, verso 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, la iglesia, verso 20, pues toleráis si alguno os, ¿cómo es eso? No os enseñoríeis, bueno, ¿de quién se puede enseñorear uno? ¿De alguien que se deje esclavizar? Ahí lo tiene. Si alguien os esclaviza, dice, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, fíjese, todo ello, no por lucro, dice, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado, ¿qué? El contraste. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía.
Y por ahí comienza a decir, allá ustedes. Cada uno dará cuenta. Allá ustedes.
Por favor, si eso, el enseñorearse, el Diótrefes, para esclavizar, porque es lo que hacía. Si otros se esclavizan, bueno, y cree que todo termina ahí, la cosa va más allá. En segunda de Pedro, tercero de estos ejemplos que le estoy citando aquí, segunda de Pedro en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 1, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, eso hablando de tiempo pasado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías.
¿Herejías qué es? Torcedura de la verdad.
Es la verdad torcida, distorsionada. ¿Cómo lo hacen? Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún,
¿cuál llegará al punto?
Negarán al Señor que los rescató. Fíjate, negarán a aquel que los rescató. Si los rescató, ¿por qué dice que no se confiaba de ellos? Habían creído en él, pero no se confiaba de ellos, porque sabía lo que había en el hombre. Dice, y aún negarán al Señor mismo, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero antes de eso, en ese proceso, dice verso 2, y muchos, ¿cuántos? Si fuera algunos, Pero dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por, ahí está, enseñoreamiento, esclavizar a las almas, y ahora, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ya no es la verdad. Todo aquello que tiene buena apariencia, y dice, sobre los tales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Decimos, en la obra. Créanme, aquí en todo esto hay tanto que añadir. Decía, esa carta me ha impactado de tal manera, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que se puede esperar de los tiempos que estamos viviendo? Esto no es para uno desde aquí, desde el púlpito, decir esto y esto y esto. Esto es para decir, Señor, ten misericordia de mi alma. Exponerlo delante del Señor, de la presencia del Señor, a su pueblo, porque Él mismo previno a los santos. Y le dijo, mirad que nadie os engañe. La verdad, compra la verdad y no la vendas. Una cosa es la apariencia, pero otra cosa es la verdad. Una vez que la verdad es distorsionada, es torcida, entonces ya ahí no es la verdad integral. Y a partir de ahí, cualquier cosa que se diga, allá el valor. Voy a dejar todo eso ahí para venir a esto último y lo demás encomendarlo al Señor. ¿Qué se dice el valor de la verdad en la obra? Primeramente en el obrero, segundo en la obra. ¿Cómo es que se puede hacer todo lo dicho? La pregunta es, ¿cómo lo logran? ¿Cómo es que se puede llevar todo eso a cabo? Y la palabra es esta, estrategia. La estrategia que se usa para ello. Venimos, por favor, aquí a 1 Timoteo. Esta es la parte más, quiero decir, sí, le quiero llamar la revelación. ¿Cómo es que esto sucede? Esta es la parte que el Señor quiere que entendamos. Primeramente, que no nos cerremos y decir, bueno, eso es mucha exageración. No, esta es la verdad. Aconteció en aquel tiempo y hoy día. 1 Timoteo, capítulo 6. Bien. Aquí en el versículo 9, pueden leer los versículos anteriores y posteriores a lo que voy a leer ahora. Dice aquí en el versículo 9, por favor. Cuidado. Porque los que quieren enriquecerse. Ah, sí, no, ese es el materialismo allá. El mundo, ¿sabe cómo es el mundo? Que uno nunca tiene suficiente y... Bien. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males... No se ha dicho esto aquí por primera vez, se ha dicho muchas veces. El dinero no es malo, es el amor al dinero. Cuidado. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se... ¿Cómo es eso? ¿Recuerdan cómo comenzó todo? Comenzaba con aquello de darle al Señor en la obra. ¿Por qué le criticáis? ¿Por qué queréis que ella no haga lo que ha hecho para conmigo? Ella ha hecho una buena obra. Lo primero de todo es el Señor en la obra. Cuando en verdad, la verdad prevalece. Entonces, ¿qué? Dice, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La pregunta aquí en todo esto es, si Pablo está diciendo a un consiervo suyo, mira lo que le pasó a muchos. Se extraviaron de la fe. ¿Por cuál? Si dice se extraviaron, una cosa, los intereses que pueda uno crearse dentro de la misma obra. Cualquiera puede decir, bueno, disculpe, pero mire, ni yo soy pastor, ni soy, no estoy envuelto en la... Sí, está muy bien. Pero recuerde que no solamente aquellos que están envueltos en la obra, ¿se entiende? El obrero en la obra se ha extraviado. El problema es cuando no solamente uno yerra al blanco, o sea, falla al blanco, sino que al mismo tiempo involucra a los demás en todo ese error. Ese es el problema. ¿Qué uno puede decir? Mira este. La pregunta es, ¿y qué arrastre lleva ese consigo? Esa es la gran pregunta de todo. ¿Qué se habla el obrero, pero también se habla en la obra? ¿Y qué es lo que produce eso? ¿Cuál es la causa de todo ello? Estamos viendo, en primer lugar, la estrategia. Vamos a dirigirnos, por favor, antes de concluir, vamos a dirigirnos aquí a Primera a Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses. Dice aquí en el capítulo 5 y en el versículo 1. Esta es la manera de poder superar esa estrategia. Esta es la manera. Y no le estoy dando una fórmula. Es solamente lo que está escrito. ¿Cómo poder superar todo eso? Bien, capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En cuanto digan, entre otras cosas, un mensaje pasivo, un mensaje de... Bueno, lo voy a dejar ahí. Que digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de... Y aquí está. La verdad, si la puede relacionar con el día, con la luz. En Dios no hay tinieblas, ni variación. Él no es hombre para que cambie. Y por la misma forma dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino contrarrestar todo lo dicho, permaneciendo en la verdad, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos, y la palabra aquí es esta, en la verdad. No aparece la verdad. Ahí está. Nosotros somos del día. Dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, esta palabra, mucho cuidado. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. Y de esa manera, en el verso 12, el examen lo hace usted, por así decir, la necesidad de sobriedad para entonces un justo juicio. Verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cómo poder realmente ver la diferencia a todo lo dicho, de una cosa a la otra, y es bien radical la diferencia? Siendo hijos del día, estando en la verdad absoluta. Compra la verdad y no la venda. Permanece en la luz, permanece en la verdad, porque habrán muchas cosas que tienen apariencia. ¿Quién? El Señor no se dejaba engañar por nadie, la verdad no se deja engañar por nadie. Él es el mismo, Él es el mismo. Y en estos tiempos, vengo aquí a la conclusión de todo lo dicho. Mirando en Mateo, la epístola de, en el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 26, para así terminar. Mateo 26. El valor de la verdad. ¡Cómprala! Bueno, cuando usted va a comprar un producto y le dicen tanto, antes de usted decir aquí tiene, en base a sus posibilidades, ¿no?, usted lo valora. ¿Vale la pena o no vale la pena? Compra la verdad y no la vendas. Una vez que lo has comprado, que conoces el valor de ello, sales de ahí gozoso por lo que has hecho. Hablando del Salvador, hablando de Dios, hablando de la verdad integral. Capítulo 26, para así concluir, dice en el versículo 14. Entonces uno de los doce, los doce discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, a lo que se le llama crimen premeditado. No fue una cosa de ¿cómo? ¿Cómo? Desde entonces buscaba oportunidad, aquí dice, para entregarle, para venderle. Oportunidad. Recibir a Cristo es una cosa. ¿Por qué le recibimos? ¿Será porque alguien casi nos empuja para que pasemos al frente, como se suele decir? ¿Qué pasó en verdad el día que le recibimos? Aquellos que puedan decir: yo he recibido a Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde entonces, ¿ha habido tiempo para valorarle a Él? Y la pregunta es si en verdad Él es lo que Él es para con uno. La pregunta es esta: ¿por cuánto quisiéramos venderle? ¿Sabe qué es lo que puede influenciarle a uno a meterse en esos problemas? La apariencia de piedad. No voy a adentrarme más en eso. La apariencia de piedad. Si esa apariencia ya no es la verdad integral, la piedad integral, solamente la apariencia. ¿Qué es lo que se proyecta a través del mensaje hoy día, a través del culto hoy día, a través de la obra en general hoy día? ¿Tiene solamente un maquillaje de piedad o es Dios mismo en la persona de Jesucristo, en nuestra vida y en lo que hacemos? Para de esa manera, y nada más que de esa manera, poder decir: fuera de Cristo no hay nada que pueda superarle. El valor de la verdad. Tiempos como estos, esa carta que por tercera vez lo menciono, ¿Qué querrá el Señor estar hablando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor está tratando con nosotros? Los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y pareciera que cada vez se, lamento decirlo, pero cada vez se empeora más, las tinieblas cada vez más. Las apariencias cada vez se van. Yo diría, el engaño va predominando, donde la verdad ni tan siquiera tiene apariencia. Es el engaño, pero saturadamente. Que todo quede ahí, pero al mismo tiempo que el Espíritu Santo continúe tratando con nosotros, revelándonos más del Señor. Amén. Amén. Aleluya.